12 horas, son las 10:18 minutos, un poquito menos de 12 horas, el Congreso de la República aprobó en último debate la creación de la Justicia Especial para la Paz, que es la que va a cobijar a los guerrilleros de las FARC, a los militares y a los terceros, que esta es la palabra clave, Ricardo, a los terceros que hayan tenido algún vínculo con el conflicto en Colombia.
Sí, y allí la gran discusión era en torno a lo que significaba la comparecencia ante los magistrados del Tribunal Especial de Paz, sobre si eran actores activos o pasivos, si estaban coaccionados, extorsionados y por eso habían tenido que pagar vacunas a los grupos guerrilleros o paramilitares. Y el punto en el que finalmente se logró la aprobación del proyecto de acto legislativo es que no tendrán que ir los terceros ante ese tribunal en casos de este tipo, solamente irían en caso de crímenes de guerra o de lesa humanidad, violaciones, crímenes sexuales, secuestros, desapariciones, pero en los otros casos no tendrían que ir a la Jurisdicción Especial de Paz.
El motor de este tema de los terceros en el Congreso de Colombia fue el senador Germán Barón, de Cambio Radical. Senador Barón, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Senador Barón, ¿cómo quedó el tema de los terceros? ¿Quiénes son terceros? ¿Qué va a pasar con esas personas que financiaron voluntaria o involuntariamente la guerra en Colombia?
El acuerdo de La Habana establece con claridad que la Justicia Especial para la Paz tiene dos propósitos. El primero, poder tener a los protagonistas del conflicto, que son de un lado los guerrilleros y del otro lado los agentes del Estado. El tercer componente tiene que ver con los terceros. Los terceros son aquellas personas que, sin haber estado vinculado a uno de los dos lados de ejércitos irregulares, tuvieran que haber participado, bien fuera por coacción, como usted lo dice, o de manera voluntaria. Como esta es una justicia que tiene un carácter excepcional y temporal, lo lógico es que se ocupe solo de quienes fueron protagonistas del conflicto. Así lo estableció el mismo acuerdo de La Habana. Y en ese sentido, cuando usted revisa los acuerdos, encuentra que a los terceros se les da un tratamiento especial. Si a los terceros se le vincula a la JEP, pues va a terminar siendo una justicia que reemplaza a la justicia ordinaria, que va a ser de una larga duración y que obviamente va a tener un número de procesos más alto del que corresponde. Cuando usted mira lo que se hizo en la ley de amnistía e indulto, encuentra que el 90% de los guerrilleros y de los agentes del Estado se van a acoger a esa justicia, va a quedar resuelto porque a la mayoría se le acusa simplemente de la pertenencia o financiación de grupos al margen de la ley, y que como sujetos de la Justicia Especial para la Paz va a quedar ese 10% de agentes del Estado y de guerrilleros que cometieron otro tipo de delitos.
Sí.
A los terceros, entonces, y lo que se sugirió y se aprobó, fue que se les diera la posibilidad de acudir voluntariamente a la JEP. ¿Por qué razón? Pues porque si al guerrillero y a la gente del Estado, al uno se le amnistía y al otro se le perdona el haber financiado grupos al margen de la ley, no se le puede hacer más gravosa la circunstancia a un tercero.
Senador, ¿qué pasa para esos terceros, discúlpeme, si hay declaraciones en contra? Es decir, si un guerrillero o un integrante de la fuerza pública o un paramilitar dicen, mire, ese tercero nos financió, ¿eso automáticamente forma parte de la JEP o va a la justicia ordinaria o qué sucede en esos casos?
El acuerdo de La Habana establece que la cláusula de competencia sobre los terceros es de voluntariedad, es decir, si el tercero quiere puede concurrir a la JEP. Si algún miembro, como usted lo describe, dice ante la JEP que un particular lo financió, el tercero puede o acogerse a la JEP o se tiene que someter a la justicia ordinaria. Por eso es equivocado quien afirma, como la senadora Claudia López, que va a haber impunidad. No, el tercero, si se acoge a la JEP, pues va ante la JEP y confiesa y dice qué hizo. Si no lo hace, se somete a la justicia ordinaria. En eso fue en lo que quedó la proposición. Y tendrá que ir obligatoriamente solo en los casos de delitos de lesa humanidad, como lo explican ustedes, desplazamiento forzado, tortura, reclutamiento de menores, ejecuciones extrajudiciales o delitos sexuales.
Ah, pues sobre eso le quería preguntar, doctor Barón, ¿qué pasa cuando esos terceros están vinculados de alguna u otra forma con crímenes de lesa humanidad? Que es el caso, por ejemplo, de los que financiaron paramilitares en casos extremos, obviamente. ¿Qué pasa con ellos si no deciden ir a la
En esos casos deben, no, en esos casos no es voluntaria la comparecencia, es obligatoria.
¿Obligatoria a dónde? ¿A la JEP?
a la JEP. Es obligatoria la comparecencia a la JEP porque así lo estableció el Acuerdo de La Habana, ratificado en la firma del Acuerdo del Teatro Colón, en los casos en los que les acabo de mencionar, que son delitos de lesa humanidad.
Y esos delitos de lesa humanidad dentro de la JEP no son amnistiables, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría su condición jurídica?
La condición jurídica es la de verdad, justicia, reparación, no repetición, en las mismas condiciones que tienen los protagonistas del conflicto, es decir, los guerrilleros o los agentes del Estado. Ahí el tercero, por cuenta de la gravedad de la conducta en la que incurrió, tiene el mismo tratamiento que el guerrillero o que tiene el agente del Estado. Solo en los casos de financiamiento se evita, para conminar un efecto que es perverso, y es que personas que en zonas de influencia guerrillera o paramilitar tuvieran que haber pagado sumas, no terminen pasando de ser víctimas a victimarios, acusándolos de haber promovido grupos al margen de la ley cuando en realidad eran extorsionados. Sí. Eso es lo que se pretende evitar, y además porque a los guerrilleros y a los agentes del Estado se les perdonó y se les amnistió por esa financiación. No podría hacérsele más gravosa al tercero esa condición.
Sí. Es el senador Germán Barón, de Cambio Radical. Son las 10:25 minutos. Senador Barón, le quiero hacer una pregunta final, si me permite cambiarle de tema. ¿Quién va a ser el presidente finalmente de Cambio Radical? Hoy se va Vargas Lleras de la vicepresidencia. ¿Quién va a ser la cabeza del partido?
Nosotros estamos estudiando con mucha posibilidad de decirlo como director del partido, pero tendrá que retirarse de su cargo público al actual superintendente de notariado y registro, el doctor Vélez.
Ah, Jorge Enrique Vélez, esa es la confirmación. ¿Y eso lo deben hacer oficial hoy mismo, me imagino?
Hoy mismo, que tenemos la oportunidad de reunirnos en el evento del vicepresidente, seguramente suscribiremos la carta.
Bueno, muy bien, gracias, doctor Barón.
Gracias a ustedes.
Bueno, sobre el tema de justicia transicional, 10 de la mañana, 26 minutos, y sobre el tema político, hoy es el día en que también se va Vargas Lleras del gobierno.